Estamos en tercer pico de la pandemia. Hay medidas de restricción y en las regiones en donde la situación está más crítica, revive el debate que no ha pasado a nivel nacional sobre qué hacer con colegios. Recordemos que el proceso de retorno con presencialidad va muy lento en el país y que desde hace ya varias semanas hay un grupo de especialistas, expertos, educadores que están haciendo un llamado para el regreso a la presencialidad. Cuando estamos en tercer pico de pandemia, de nuevo viene el debate de qué hacer entonces con los colegios. Vamos a sondear opiniones sobre este tema y hemos llamado a la ex viceministra de Educación y experta en el tema, Isabel Segovia. El otro día comentábamos una columna de ella en el periódico El Espectador justamente sobre este tema y le queremos preguntar cómo ve la situación de retorno a clases cuando estamos precisamente en tercer pico de la pandemia. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, y toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos, digamos, en el peor de todos los mundos, que era justamente lo que no queríamos que pasara, que es en pleno proceso de apertura, de esta muy lenta apertura, como usted venía mencionando, pues ahora empieza a generarse el tercer pico en algunas ciudades y el pánico al tercer pico en algunas otras. Y entonces eso vuelve a darle gasolina, digamos, al sector educativo, queriendo hablar del gobierno y toda la comunidad, para volver a frenar las cosas.
Ahora, en ese sentido, doctora Isabel Segovia, FECODE ha insistido en lo que ha insistido desde el comienzo, a raíz de todo esto, del tercer pico de la pandemia, que no están dadas las condiciones, es decir, casi que incluso parecería que han tenido argumentos con el tercer pico de la pandemia para reforzar lo que han hecho desde el comienzo. ¿Usted está de acuerdo con lo que FECODE ha planteado sobre la necesidad de que haya garantía plena para el regreso a las clases, que vacunen a los profesores, que los colegios fueran debidamente adecuados?
Sí, yo, digamos, creo que hay parte cierto y parte no tanto. Lo que primero quisiera decir es, claro, todo el mundo, digamos, todos los opositores a la apertura, que incluyen obviamente al sindicato, no quiero decir que los maestros, porque no todos están en esto, pues han tratado de hacer las cosas muy lentas, ¿no? Entonces ha estado como una especie de desobediencia civil, en Bogotá no se presentan a los colegios, y entonces pues eso ha hecho que las administraciones locales tengan mucho problema en la apertura, y obviamente en este momento pues entonces empiezan a tener una razón más para decir que no se puede abrir porque estamos llegando al tercer pico y entonces las condiciones no están dadas. Ahora, evidentemente, pues hay, digamos, hay cierta desidia de los gobiernos nacional y local y una falta de liderazgo muy clara, porque pues el tema de FECODE no es un tema nuevo. FECODE se está oponiendo a la apertura desde el año pasado, incluso a principios de este año ya estaban con una campaña fuertísima, la no alternancia, que pues por algún contrapeso probablemente la sociedad civil y mucha presión cambiaron el discurso, pero no necesariamente la actitud. Pues ya sería, digamos, no podían ya en términos de imagen política oponerse más a una cosa que todo el mundo sabe que es correcto, que es que los niños tienen que retornar a las escuelas. Entonces cambiaron el discurso, pero no la actitud, y este momento obviamente les está dando más gasolina para decir que las condiciones no están dadas. Digamos, estamos pues primero generalizando. Obviamente hay colegios que no tienen las condiciones, pero muchísimos sí las tienen. Hay zonas rurales a donde el COVID ni siquiera ha llegado o llegó esporádicamente, y los colegios tienen zonas verdes y se puede hacer clase afuera. Entonces hay una cantidad de condiciones, sin generalizar que todo el sistema se tiene que abrir al mismo tiempo y no en la localidad donde el pico está más alto, digamos, que tienen la posibilidad de abrir y que pues por excusas, digamos, más grandes no se han hecho. En el tema de la vacunación, pues yo tengo una mezcla de sentimientos, porque, digamos, yo creo que la vacunación no es una condición para abrir los colegios, obviamente, que los países que han tenido los colegios abiertos han tenido los colegios abiertos sin vacunar a sus docentes, hasta ahora los están vacunando, pero digamos que también es cierto que ahí hay una falta de liderazgo desde el gobierno nacional y particularmente desde el sector educativo, por lograr también que se vacunara a los docentes una vez ya pasado la prioridad, digamos, de los mayores de 80 años y del personal de salud, que obviamente tenían que ser vacunados primeros. No entiende uno, digamos, en la clasificación por qué no hubo una presión más fuerte para que este grupo, que es de además de fácil vacunación por sus prestadores del servicio, digamos en términos logísticos, no entra también en el grupo prioritario. Entonces, no me gusta decir esto mucho, aunque ya lo estoy diciendo más, como lo ven, porque no quiero que se vuelva una razón más para no volver, pero sí creo también que denota, digamos, una falta de urgencia y de clamor a la emergencia educativa que tenemos del gobierno nacional, no haber hecho una presión real para que los profesores ya estuvieran vacunados o por lo menos en proceso.
Pero es muy interesante lo que usted está diciendo, sí, quizás no es tratar de echarle más leña al fuego, pero evidentemente usted cree, si le entendemos bien, doctora Isabel Segovia, que los profesores, como reclamó en un comienzo FECODE, han debido ser puestos entonces en el grupo prioritario, hemos debido haberlos ubicado, el gobierno, digo, nacional y distrital o local, ponerlos en esa línea prioritaria y avanzar para el regreso a clases sin esa disculpa puesta sobre la mesa.
Sí, pues al final del día lo que pasa es que uno sí le está quitando una disculpa muy grande a una tragedia que está sucediendo y que todos de alguna manera nos tapamos los ojos durante mucho tiempo, que es una emergencia educativa pues grandísima, sin antecedentes, digamos, en épocas modernas en este país. Pues llevar con el sector cerrado más de un año y con la mayoría de los niños, y sobre todo los niños con menores recursos y más necesidades, prácticamente desescolarizados, pues es una tragedia sin precedentes. Pero el no querer como asumir esto, pues hace que justamente los profesores pues no hayan sido puestos en la fase que debían haber sido puestos en términos de la vacunación. Sin embargo, vuelvo y digo, pues es una excusa más para el sindicato para no asistir. Obviamente hay miedos reales en algunos profes, pero los profes están saliendo a los centros comerciales hace rato y están reuniéndose con sus familias, digamos, no es un tema, y los y las escuelas no son, y yo entiendo, digamos, en los temas técnicos, pues no son sitios de mayor contagio, no contagian más que la comunidad donde están, e incluso en ciertos casos incluso son zonas protectoras del COVID. Pero ya una vez entrados en la segunda fase, digamos, como la llaman aquí el gobierno, pues uno piensa, la segunda fase ya pues las decisiones finalmente son políticas, porque la primera pues era evidente que tocaba hacerla así, pero de ahí en adelante, ¿a quién pone uno primero, no? Si al ejército, si a los profesores, si a los mayores de 60, si, ¿no? Al final eso se termina volviendo una decisión política, y yo pues lo que también siento es que pues se muestra, digamos, una desidia desde el gobierno nacional a enfrentar una cosa pues que es claramente una tragedia.
Ahora, doctora Segovia, ¿no será que la desidia también es de las familias, de los profesores del sector privado? Estoy viendo aquí las estadísticas y que comparan las estadísticas de Empresarios por la Educación, del Observatorio de la Gestión Educativa, que muestran que si bien solamente un 21% de los establecimientos educativos oficiales, públicos, están abiertos, con solo un 8% de los estudiantes en alternancia, el sector privado también está muy retrasado. Solamente una cuarta parte, un 25% de los estudiantes en alternancia están yendo a clases, y solamente una tercera parte de los establecimientos educativos están abiertos. Digamos, ¿no es esto un problema de sociedad que tenemos que ver cómo hacemos para resolverlo?
Claro, digamos, estamos completamente de acuerdo que esto es un tema de sociedad en general. Si esto hubiera sido un problema de la sociedad mucho antes, si hubiera una presión mucho más grande y masiva de la preocupación, digamos, sobre los cierres de colegios, pues no estaríamos en esta situación, y estoy de acuerdo. En Colombia, digamos, la educación nunca ha sido muy importante para ningún estrato social. Curiosamente, claro, los altos la aprecian más, pero porque tienen los recursos para mandar a los niños a buenas universidades y a buenos colegios, pues que sigue siendo, digamos, un número muy pequeño. De resto, la gente realmente cree que la educación es dispensable. O sea, quiere decir, ah, no, que los niños no se contagien, y eso que no falten un año al colegio, eso no hace ninguna diferencia. Y hace poquito Moisés Basserman escribió una columna excelente sobre que claramente se importa, y ya las pérdidas pueden ser incluso irreparables. Sin embargo, digamos, el empuje para la apertura tiene que venir desde las autoridades responsables y de los que son capaces de negociar con el sindicato y obligar al sistema a moverse. Y los padres de familia, pues hay unos con susto, hay unos con desconocimientos, hay unos cómodos, digamos, hay un poco de todo, pero con el colegio una vez abierto, la disyuntiva del padre de familia se vuelve un poco digamos, más complicada porque el colegio está abierto. Mientras el colegio no esté abierto, ¿de qué le estamos, cuál es la opción que le estamos dando? Entonces, y un poco lo que muestra el sector privado, el que ha ido haciendo esto lentamente, igual hay una desigualdad terrible entre uno y el otro, pero estamos de acuerdo, tampoco van, digamos, al paso que uno hubiera pensado, aunque hay que también acordarse que los colegios privados no son solamente colegios de élite, hay una cantidad de colegios privados que son prestadores del servicio del sistema público en las ciudades grandes particularmente y tampoco tienen los recursos ni las capacidades necesarias para abrir rápidamente. Y entonces, pero si la cosa, digamos, arranca y los papás empiezan a tener una opción de mandar los niños, los papás se van dando cuenta cómo son las condiciones y finalmente los van a terminar enviando. Pero si no tienen la opción, digamos, hablar de la comunidad educativa en general y de los padres de familia, pues se vuelve un poco difícil. Y yo, digamos, tengo colegas que dicen muy fuerte que si los papás se hubieran organizado y estuvieran demandando esto, digamos, nosotros no somos una sociedad, primero, que nos organizamos fácilmente para demandar nada, claramente. No hay un colectivo de padres de familia que uno pudiera unir, digamos, en todos los niveles socioeconómicos y efectivamente pues sí hay una poca valoración de lo que el sistema educativo puede brindar a los niños que tampoco ayuda, digamos, para este esfuerzo.
Doctora Isabel, usted ha dicho muchas verdades, pero me asalta una duda entre muchas cosas. Bueno, generalizar es muy difícil. No todos los colegios pueden y todos pueden al mismo tiempo. Hay, digamos, lo ve uno por las propagandas de FECODE del sector muy fuerte que no quiere entrar. Pero me pregunto también si aquí que hablamos tanto de la prevalencia de los derechos de los niños es más hecho un discurso y lo que la gente, los rechazos son más bien de los adultos. Los papás por miedo, los maestros unos por miedo, otros por comodidad, entre otras, debe haber muchos maestros que ya deben estar en la línea de la vacunación. No hay también, sí, yo siento que hay mucho miedo de mandar a los niños cuando se sabe que los niños, pues el factor contagio es mucho menor, que más bien los adultos están tratando de protegerse de ellos.
Sí, yo, digamos, usted empieza la vida con una cosa muy importante que es el tema de los derechos de los niños son fundamentales y pues yo siempre he dicho que es fundamental en el discurso, pero es el menos fundamental de todos los derechos. Y es el menos fundamental de todos los derechos en Colombia porque los niños no votan, básicamente, y poca voz tienen. Entonces somos los adultos los que decidimos por ellos y decidimos qué les conviene a ellos o qué le conviene a uno como adulto alrededor de los niños. Y estoy de acuerdo, digamos, yo creo que hay posiciones muy mezquinas tanto de los profesores como de algunos padres de familia, como decimos, no se puede generalizar, y más bien el sindicato, no quisiera decir que los profesores, porque los profesores hay de todo y además en un colectivo sindical es difícil salir a oponerse, entonces hay muchos que se oponen a la posición de FECODE, pero pues no pueden salir a decirlo públicamente. Pero evidentemente pues aquí los que no están tomando las decisiones son los niños y sobre todo pues no se están y los adultos no las están tomando en nombre de los niños, las están tomando en nombre de los adultos. Eso siempre ha sido cierto en este país. Yo sé que suena muy dramática, pero al final del día cuando uno lleva muchísimos años trabajando en esto sabe que las batallas siempre han sido un poco sordas en términos de derechos. Es un tema delicado, pero efectivamente si hubiéramos estado pensando en los niños, los colegios hubieran estado abiertos desde mayo. O sea, en esta discusión no hubiéramos estado y no estaríamos en este momento bajo ninguna circunstancia. Y yo sí creo que está prevaleciendo, digamos, el susto y el interés del adulto y que simplemente en este momento se hace muchísimo más evidente lo que ha sido históricamente pues la reacción colombiana con su siguiente generación, que pues yo insisto que por eso es que no avanzamos, porque no creemos que ese es el futuro que tenemos adelante. Y en este momento, con semejante emergencia, con semejante situación, pues efectivamente se ha notado mucho más que aquí nunca tomamos las decisiones por ellos, sino por nosotros.
Bueno, el debate que sigue sobre la mesa y en este momento tan complicado, porque de pronto uno dice, se hubiera podido aprovechar tiempos de más bajito contagio para hacer mucho más rápida la apertura, hacerlo también depende de las condiciones del colegio, de la zona, de la región, porque esto es muy distinto y la pandemia se está comportando de manera distinta por las regiones y tenemos condiciones distintas también de salubridad, de capacidad de atender, pero se pudiera haber hecho, dijéramos, un retorno a clases un poquito más rápido en ciertos sectores y ahora cuando estamos en el tercer pico, la cosa se complica nuevamente en términos de debate. Muchísimas gracias, doctora Isabel Segovia. Aquí seguimos hablando de este tema que es crucial, por supuesto, para nuestros niños y para el país.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
es la ex viceministra de Educación Isabel Segovia, y el debate de los colegios, que no está solamente en Colombia, recordemos, es un debate que está en el mundo, sobre qué tanto de apertura y qué tanto de restricción. Es el mismo debate que ha generado con el comercio y demás, y obviamente son las implicaciones de mediano y largo plazo en los niños. Un año de estudio perdido, en muchos casos la brecha que se ha gigantado entre los que tienen menores recursos, los que tienen más recursos, porque los niños no tienen la misma capacidad de atender clases virtuales en todos los niveles. Hay chicos que tienen unas buenas condiciones, otros que tienen problemas en la conectividad. Pero del otro lado también está, todos los colegios tienen la capacidad de tener unas buenas condiciones de salubridad, tal vez no, y tal vez lo que se debió hacer es un poco lo que se está haciendo, por ejemplo, hoy con la pandemia. Es, depende lo que esté pasando en cada ciudad, van tomando las medidas de restricción, y si hubiera podido ampliar la apertura en aquellas zonas o en aquellos lugares que tienen mejores condiciones y menor impacto de la pandemia. Pero el debate de nuevo está sobre la mesa cuando estamos en pleno tercer pico.
Sí, Yolanda, incluso rescatando algunas de las frases de Isabel Segovia, ella dice que estamos en el peor de todos los mundos con la lenta apertura de las clases y el tercer pico de la pandemia, y dice que a los profesores los han debido vacunar dentro del grupo prioritario, que quizás incluso esa sería una manera de ir borrando ese argumento de parte de un sector de los profesores que desde el comienzo se ha opuesto al regreso paulatino a las clases, y dice que hay posiciones muy mezquinas de parte de algunos profesores y de parte de padres de familia.
Este país es muy raro. Yo creo que, yo me acuerdo que varias veces le preguntamos al ministro por qué no darle prioridad a los maestros, y aquí nos preocupamos más por el debate de los gastrobares, de que si los restaurantes sí, los comercios no, que por qué sí, todo el mundo protesta, son más organizados los comerciantes, pero aquí no ha habido el debate que se ha dado alrededor de los días sin IVA y todo ese tipo de cosas. Aquí lo de los colegios ha pasado ahí como por agache, y obviamente, y uno oye permanentes propagandas de FECODE diciendo resistencia a la apertura de los colegios. Nos preocupamos más porque abran, digamos, lo que da plata, que hablan los bares, que hablan los cines, que hablan no sé qué, pero los colegios, los colegios, el debate ha estado muy en tono menor, diría yo.
Sí. Nos toca verlo con un poquito más de cuidado, porque de verdad es el impacto, lo que va a pasar con los niños, lo que va a pasar con los adolescentes, con todo este año cerrado. Pero obviamente que también hay que decir que nosotros tenemos unas dificultades en algunos colegios que son más vulnerables, que también, y es pertinente la pregunta que se están haciendo en ese sentido muchos profesores. Si ni siquiera hay un buen servicio sanitario, si no tenemos agua, si no tenemos jabón, también eso genera unas preguntas, que me parece que es válido. No todos los colegios tienen las mismas condiciones.
Claro, pero hay que recordar también que, fíjense ustedes, uno lo puede ver en la página del Ministerio de Educación, hay cerca de $500 millones que se ha dirigido a la dotación en los colegios públicos de todas las medidas sanitarias, y solamente se ha alcanzado una ejecución del 22%, la última vez que lo vi, el miércoles pasado, una ejecución del 22% de esos recursos por parte de las secretarías de educación. Entonces también hay problemas de gestión para prepararse para la alternancia. Y creo que en el fondo, Yolanda, también aquí hay una pregunta epidemiológica, y es si es en los colegios donde ocurren los principales aglomeraciones, núcleos de contagio, son lugares seguros. Toda la evidencia disponible muestra que en esos colegios, claro que se pueden dar casos de contagio, sobre todo de adultos a niños, pero no es allá donde han ocurrido los eventos de super diseminación, de super contagios, como si han ocurrido, por ejemplo, en iglesias, en aglomeraciones, y dadas esas circunstancias, pues son lugares que pueden servir para la protección, más que ser lugares de riesgo. Es decir, en un colegio la gente se puede cuidar y puede mitigar el riesgo mucho más fácil. Más fácil que como lo mitigamos nosotros. Los niños saben cuidarse mejor que nosotros.